Vale, vamos a ello. Tema 3, como le estaba diciendo, buenas tardes a todos los que ya os acabáis de incorporar. Como estaba bien comentando a vuestros compañeros, os pido perdón, vamos a explicar la PREC, o a hoy la PREC. La PEC la vamos a repasar la semana que viene porque quería habérmela preparado en detalle para resumiros todas las dudas que pudierais tener y no me ha dado tiempo. Entonces, la semana que viene os prometo que ya la vemos y lo grabamos, ¿vale? Darme un margen de una semana y la vemos, porque es que de verdad os digo que no me ha dado tiempo. También os he preguntado si os había llegado esta vez a todos el link de la clase, y todas me habéis contestado que sí. Si alguien no le ha llegado, por favor que me lo diga o que me mande un mail. También hoy he estado contestando a todos los mails que me habéis mandado a la semana, así que creo que no tengo nada pendiente. Si a alguien le falta algo, que me diga. Estaba comentando que vamos a ver el tema 3. El tema 3 es bastante sencillo. Vamos a hablar de la educación como proceso. ¿Esto qué significa? Un proceso es algo que se da a lo largo del tiempo y entonces vamos a ver cómo la educación es eso. Es un proceso, ¿por qué? Porque es algo que se va a desarrollar a lo largo de un tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, es bastante sencillo. Vamos a intentar ver también el tema 4, pero sí, estamos muy, muy cansados, nada, ¿vale? Pero la idea es eso, es acabar con el 3 y empezar un pelín con el 4. Así que vamos a ello. Vale, como hemos dicho, la educación es una perspectiva imprescindible de la acción educativa, o sea, la acción educativa, que es ese acto o sea, la educación es la perspectiva de acción educativa, de hacer algo, o sea, la educación. Luego puedo hablar contigo, es que no me acuerdo. Mira, si puedo comentarte la idea. Sí, pues he contestado a todo el mundo, entonces a lo mejor, no sé, a lo mejor me ha llegado a no deseados o cualquier cosa, pero no te preocupes, al final de la clase nos quedamos o acabamos la clase un pelín antes y me preguntas lo que necesites, ¿vale? O reenvíame el correo aquí, por si no quieres comentármelo por aquí, ¿eh? Si no, yo no tengo problema. Que es esta mi dirección, no sé. ¿Vale? No sé si me las han mandado ahí, pero estoy, además he estado toda la tarde contestando email. Me ha podido llegar a no deseado o algún error en la. En el. No te preocupes, no hemos empezado. ¿Vale? Entonces, como quieras, si quieres eso, acabamos un pelín antes de la clase y me preguntas, o si prefieres enviármelo email, hola, enviarme el mail por ahí, pues ya está. Lo que le estaba diciendo a vuestros compañeros, ahora ya estoy más contenta porque ya somos el número de gente que solemos ser todos los días, es que lo primero que tengo que hacer es pediros perdón, necesito que explicaros la PEC o repasar la PEC la semana que viene porque quería haberla vuelto a mirarla en detalle por si os surgió alguna duda más específica y no me ha dado tiempo estar emails y mandaros emails esta tarde y mandaros las diapositivas. Os prometo que lo primero que hago, antes de decir casi buenas tardes, es explicarlo, ¿vale? Vamos con tiempo, entonces llegamos. Y si hay alguien que tiene alguna duda súper específica que necesite que se la resuelva, que me escriba por mail y esta noche le contesto, ¿vale? Está diciendo además que vamos a leer el tema 3. El tema 3 habla de la educación como proceso, ¿vale? De que el proceso es algo que se da a lo largo del tiempo y por eso. La educación también es un proceso porque es algo que se da a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la educación tiene una perspectiva que es la de acción educativa. Acordaos que decíamos que la educación siempre implica hacer algo y también decíamos que tenía que ser algo con sentido, que no podíamos hacer algo en plan de dar palmas en una clase, que sí, que estamos haciendo algo, estamos activos, pero no tiene un sentido ni implica una mejora, a no ser que estuviéramos en clase de flamenco, que todo podría llegar a tener un sentido, pero así como en esta clase ponernos a dar palmas, no, no sería esa actividad con sentido que queremos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, como hemos dicho, la acción educativa es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque es algo que se da a lo largo del tiempo. La educación no es algo, o la acción educativa no es algo que pase en un momento determinado sin más, sino que es algo que se va desarrollando a lo largo de un continuo tiempo, ¿vale? Y ahora vamos a estudiar o vamos a ver qué es esto del tiempo. ¿Vale? Este tema creo que es fácil. ¿Vale? El libro nos hace una diferenciación, lo que es el tiempo, unidad objetiva, que son todo aquello que organiza nuestro modo de vivir, pues ahora mismo son las 18 y 56, estamos en el 2021, estamos en marzo, ¿no? O sea, es un poco esa medida que organiza nuestro modo de vivir el tiempo, ¿vale? A tal hora nos levantamos, a tal hora vamos a trabajar, a tal hora salimos de trabajar, ¿vale? Eso es la unidad objetiva. Y la unidad subjetiva, o la medida subjetiva, es el modo en que cada uno vive ese tiempo. Habrá gente que en una mañana haga muchísimas cosas y habrá gente a la que no le cunda y no haga casi ninguna cosa. Esa, el modo que cada uno tenemos de vivir nuestro tiempo, esa sería esa medida subjetiva, ¿vale? Es el tiempo que tardo en aprender una cosa, el tiempo que tardo cómo organizo yo una mañana o una tarde o el fin de semana, eso es subjetivo. O el hecho de que a una persona se le haga una semana muy larga y a otro que se le pase volando, pues esa es esa medida subjetiva del tiempo, ¿vale? ¿Por qué estamos hablando del tiempo? Recuerdo, porque estamos hablando que la educación está ligada a la acción educativa, el hecho de hacer algo. Recuerdo que decíamos que siempre que nos educamos estamos haciendo algo. Y además, es que lo ligábamos con que es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque la educación o la acción educativa no es algo que pase en un momento específico de nuestra vida, sino que la educación es algo que se va dando a lo largo de un tiempo, ¿no? Y ese tiempo es lo que lo hace que sea un proceso. El siguiente paso que nos decía el libro es, bueno, venga, pues vamos a dividir entre el tiempo como unidad objetiva, que es esas horas, minutos, segundo, año y momento de mes que estamos, y esa medida subjetiva, que es el modo que tiene cada uno de vivir el tiempo, ¿no? Lo que hace en ese tiempo, cómo lo aprovecha, lo que tarda o no tarda en hacer algo, o incluso lo rápido o más rápido que se te pasa un día o una semana. ¿Hasta aquí estamos bien? Genial. Vale, entonces, bueno, la educación, como hemos dicho, está relacionada con el tiempo y ya vamos a hablar de lo que es ese tiempo, no en general, a hablar de lo que es el tiempo en unidad objetiva y el tiempo en unidad subjetiva, sino que ahora vamos a hablar desde ese tiempo relacionado con la educación. ¿Esto qué quiere decir? La unidad objetiva del tiempo dentro de la educación se va a tratar de cómo organizo la tarea educativa. ¿Qué quiere decir? Los niños entran a las 8, de 8 a 8:55 tienen la primera clase, de 9 a 9:55 tienen la siguiente, luego tienen el recreo, la primera parte de la clase vamos a dar teoría, luego práctica y luego lo voy a dejar que tengan tiempo libre, ¿no? Esa forma de organizar la clase o esa forma de organizar tu tarea educativa es esa unidad objetiva del tiempo, ¿vale? Sin embargo, la medida subjetiva es es aquella que cada uno elabora su propio modo. Eso, ¿esto qué quiere decir? Es el tiempo que cada uno tarda en asimilar, en desarrollar y en interiorizar aquello que está aprendiendo, ¿vale? Y hay niños, volvemos a lo que decíamos antes, niños aprenden las cosas súper rápido y hay otros que tardan muy poco tiempo, ¿no? Y ponía el ejemplo de las tablas de multiplicar y las matemáticas, que yo era incapaz de aprendérmelas con la cancioncita, ¿no? Pues mi tiempo como medida subjetiva fue mucho más largo y más costoso que el que pudo ser a cualquier otro de mis compañeros, ¿vale? Porque además relacionamos la educación con el tiempo, porque esto es muy importante y os lo pueden preguntar. Vamos a subrayar. ¿Vale? Se entiende la educación como una tarea de futuro. ¿Esto qué quiere decir? Esto es importante. Siempre la educación se entiende como una tarea de futuro porque tú te educas hoy para intentar conseguir algo en el futuro, ¿vale? O sea, se supone que gracias a la educación vamos a ayudar a cumplir nuestras propias metas, ¿vale? O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Me seguís hasta aquí? O sea, tú te educas hoy porque quieres tener un futuro o porque quieres alcanzar una meta que no es ahora mismo, sino que es algo que está más adelante, ¿vale? Por eso se dice siempre que la educación está relacionada con una tarea de futuro. ¿Bien? No sé si me estáis hablando. Yo creo que esto ya ha petado. Yo ya he petado bien rápido la diapositiva 4. Bueno, espero que cargue. Si no oís algo, mandadme un mail, que tengo aquí el móvil, para parar. Pero creo que sí que me vais oyendo. Espero que no tengáis ninguna duda. Es que no quiero salir de la sesión. ¿Vale? Entonces, bueno, se supone que, pues eso, la educación se entiende como una tarea de futuro. Tú te educas para conseguir algo en un futuro y para alcanzar en un futuro nuestras propias metas, ¿vale? Por eso se considera que la educación es una tarea permanente. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir educando a lo largo de toda nuestra vida para ir consiguiendo tareas en el futuro, para ir consiguiendo mejorar o alcanzar las metas en el futuro, ¿vale? La educación siempre va a ser una tarea permanente. ¿Por qué? Porque la persona tiene siempre esa capacidad de educarse y de ir mejorando. Entonces, siempre vamos a querer obtener algo más en el futuro. Pues, yo acabé la carrera en pedagogía, decidí que quería ser psicóloga, con lo cual me puse a estudiar psicología para en un futuro ser psicóloga. Fui psicóloga y luego decidí que me gustaba el mundo de recursos humanos, entonces decidí hacer un máster para conseguir meterme en el mundo de los recursos humanos, ¿no? Pues al final siempre te educas hoy para conseguir en el futuro una tarea y luego me dará porque quiero mejorar en otra cosa y me educaré o ya no vida profesional, sino que en tu vida personal también vas aprendiendo cosas o vas educándote para conseguir ciertas cosas o ciertas metas, ¿vale? Paso para adelante. Odio que no me podáis contestar, porque es que estoy como un poco perdida, pero no lo sé. Vale, algo que juega un papel súper importante en la educación y que necesito que os lo aprendáis, ¿vale? Porque os pueden preguntaros, o sea, ya hemos hablado que la educación es un proceso porque es algo que se da a lo largo de toda la vida, está relacionada con el tiempo, pues algo se da de forma permanente a lo largo de toda nuestra vida. Y luego, un papel, algo que juega un papel súper importante en la educación es la memoria. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, no tiene sentido que nos eduquemos si no tuviéramos memoria, porque no seríamos capaces de retener nada, ni de mejorar, ni de avanzar. ¿Vale? Ay, yo creo que ya. No. ¿Me oís? Ahora sí. ¡Ay, ahora sí llega! ¿Me habéis seguido bien todo este rato? ¿Tenéis alguna duda? Es que ha habido un momento que se ha colapsado. Ah, sí, no dudas. Vale. Perdonad que sea la típica tutora pesada que pregunta todo el rato, pero es que odio que os quedéis con dudas y prefiero ser la pesada que la que no pregunta. Estamos en un punto de. No sé, es que no tengo el libro delante, pero siempre sigo los puntos. Entiendo que estamos en el punto 1 o 2. No sé si alguna compañera o compañero le puede decir a Luna qué punto exacto o incluso página del libro en la que estamos. Ah, vale. Nada. Vale, pues seguimos. Entonces, bueno, algo súper importante que os puede entrar en el examen, punto 2. No sé por qué en este tema no he puesto los puntos. Fallo mío. Hoy estoy muy de fallos, así que perdonadme todo el día. Los martes no, no. Y ya los miércoles soy peor todavía, así que menos mal que espero con la clase los martes. Vale. Algo súper importante que os pueden preguntar es el tema de la memoria. No tendría sentido que nos educáramos si no tuviéramos memoria. Es un papel esencial de la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que gracias a que tenemos memoria encontramos sentido a hechos que nos han pasado en el pasado, ¿vale? Súper importante y básico es conservadora. O sea, conserva lo que aprendemos y laboratorios propias imprescindibles para consolidar nuestra identidad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Al final, nos acordamos de lo que hemos hecho, le damos mucha, o sea, podemos encontrarle sentido a hechos del pasado, a cosas que nos pasan en el pasado cuando reflexionamos sobre ellos. El hecho de que nos acordemos de lo que hacemos es como importante, ¿vale? Además, conserva las valoraciones y nuestras acciones propias, o sea, nos acordamos de lo que hacemos y lo que no para ir conformando nuestra identidad. Pues he hecho esto, no he hecho esto, aquí me sentí mal, entonces no voy a comportarme así con nadie, ¿no? Un poco te permite o te deja hacer valoraciones propias de lo que vas haciendo y si lo haces bien o lo haces mal, ¿vale? Pero súper importante lo que dice el libro es que tengamos en cuenta que no dependemos del pasado, ¿no? El H es el hombre, ¿vale? Dice que el hombre no depende del pasado, sin embargo, que en el presente nos basamos en el pasado para crear nuestro futuro. No sé si me serio, o sea, lo que dice es que el hombre 100%, o sea, yo sí que creo que hay una parte que sí que dependemos de nuestro pasado y cosas que hemos hecho en el pasado que a lo mejor no se pueden cambiar, ¿no? O es muy difícil cambiarlas, pero no dependemos 100% de nuestro pasado, sino que lo que dice el libro es que el hombre o el ser humano lo que hace es basarse en lo que ha hecho en el pasado para crear un futuro mejor o para ir mejorando día a día. ¿Me explico? Como prueba y error, sí. Vale. Vale. Entonces, bueno, ahora el libro habla de la persona como ser temporal, ¿vale? Hemos hablado de que la educación es un proceso, o sea, que la educación está ligada a la acción educativa, al hecho de hacer cosas, que esa acción educativa estaba ligada o era un proceso porque se daba algo a lo largo del tiempo, que ese hablar de un tiempo podíamos dividirlo en una parte, en una descripción o una visión objetiva del tiempo, que es lo que organizan pues a las 8 de la mañana o tal, o en relación a la tarea educativa, perdón, y luego teníamos la parte subjetiva, que es la forma particular en la que cada uno de nosotros vive ese tiempo, ¿vale? Unas mismas, ahora es el punto. Sí, es que lo primero, ya sé lo que he hecho, al primero os he puesto lo que es la introducción, ¿vale? Que hace un poco una síntesis o una avanzadilla de todo, corríjame si me equivoco, y ahora ya empiezo con el punto uno. O sea, he hecho lo que es un... No quiero que os liéis. He hecho un... os he resumido la introducción y ahora ya paso al punto uno, ¿vale? Yo creo... ¿Me seguís todos? Vale. Vale. Vale, entonces, bueno, el punto uno nos dice que la educación para la persona, o sea, para esa muñequita que yo siempre pongo, es un fenómeno vital, ¿vale? Es algo imprescindible, básico y que no puede vivir sin ella. Y además es que es un proceso que se va a dar a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque la persona, gracias a que nacemos inacabados, imperfectos y todo esto que hemos dicho, es capaz de ir mejorando y educándose a lo largo de toda la vida. Acordaos que no hablábamos solo de la educación formal, sino que es educar de una manera no formal o informal a lo largo de toda la vida. Siempre quiere o intenta llegar a conseguir esa perfección, ¿no? Entonces, y para eso siempre quiere mejorar, y cómo se mejora a través de la educación, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que la educación como proceso, lo que dice el libro, y además lo digo de una manera súper importante, no es un conjunto de acciones singulares. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir hoy aprendo a sumar, mañana aprendo las hojas caducas, pasado aprendo a dividir y al siguiente aprendo a restar. No, es un conjunto de acciones ligadas. O sea, tiene un sentido, se supone. Todo lo que aprendemos en el cole está ligado las unas cosas a las otras y tiene un sentido. O sea, no podemos primero aprender a dividir y luego aprender a multiplicar. Y no podemos aprender primero lo que son las hojas caducas y perennes y aprender los árboles, ¿no? O sea, como que todo tiene como un sentido, ¿no? O sea, por eso, como al final, para dividir necesitamos sumar, restar y multiplicar. Por eso se organiza la acción educativa en ese sentido, ¿vale? Dice que no, pues yo. Quiere decir que no es un conjunto de cosas aisladas que vamos aprendiendo de manera a lo loco, sino que todo tiene un sentido y se supone que todo está ligado, ¿no? O sea, eso, lo que dice el libro es un sistema de acciones en orden para conseguir unos objetivos, ¿vale? Dice que requiere un conjunto de acciones sistemáticas, ¿vale? Esto es, soy la única en la que a veces le da como tirones. Ay, no lo sé. Hoy sí que es verdad que normalmente siempre aparece que la conexión está en verde y hoy me aparece como a veces una exclamación, no lo sé. ¿Todos los demás bien? O sea, pasa a todos. No sé si queréis que salga y entre y a lo mejor funciona más la conexión. Vale, voy a salir y voy a entrar. Vale, vamos a intentar, a veces, voy a salir y voy a entrar, a ver si tenemos suerte, ¿vale? Y no os preocupéis porque os paso luego los dos links de la clase y ya está. Links no es factible. Se supone que el centro determina qué clases son por Teams y cuáles no. Sí que es verdad que yo siempre prefiero hacerlo por aquí por dos cosas. Una, porque me da la opción de grabar clases y por Teams no. y la siguiente porque así puedo compartir todos los documentos con vosotros de una manera más rápida. Pero si seguimos que las clases se sigue complicando, yo no tengo problema hacerlo en Teams, pero no sé si lo vamos a poder grabar, ¿vale? Y no sé si, o sea, no se queda, sí, o sea, sé que lo puedo grabar, pero no se queda colgado en Cadena Campus, que es un poco como lo teníamos que hacer, o sea, cómo se tiene que hacer. Entonces yo, por comodidad y porque os queda ahí la clase, para todos lo hago así, pero de verdad, si sigue esto fallando tanto, yo no tengo problema en hacerlo por Teams y veremos de qué manera nos las apañamos para grabar las clases. Sí, creo que voy a aguantar porque creo que no se corta. Si se os vuelve a cortar, me avisáis y salgo y entro, ¿vale? Pero bueno, no sé si os estaba quedando claro eso, que la educación es un proceso, pero que no es un proceso de acciones singulares. Esto quiere decir que no se ven cosas aisladas, que nada tienen que ver las unas con las otras, sino que todo lo que se ve en la educación está relacionado y tiene un sentido y una dirección, ¿vale? Se supone que es un sistema de acciones que se van dando en orden para ir consiguiendo unos objetivos y esa educación como proceso lo que dice es que requiere un conjunto de acciones sistemáticas. ¿Qué quiere decir sistemáticas? De acciones sistemáticas, eso es que acciones que tienen un sentido, organizadas, planificadas y con una finalidad, ¿vale? No es como, pues eso, ahora damos palmas, mañana tocamos el tambor y pasado el pino. No, o sea, todo eso se puede hacer en el cole, pero cada uno en su clase con una manera organizada y con un sentido. ¿Me he explicado? ¿Hasta aquí está claro? Chachi. Vale. Vuelve a, como os he dicho, lo que he explicado antes era la introducción, ¿no? Ya sabemos perfectamente, ahora el libro ya nos habla más en detalle de qué es un proceso. Como ya sabemos, un proceso es eso que se da en un continuo tiempo. Un proceso es algo que tiene un principio, ¿vale? Donde todo proceso tiene un principio, donde explicamos los objetivos y lo que queremos lograr. Os acordaos que decíamos que en educación es súper importante tener claro que tenemos un inicio, o sea, tenemos un inicio y también conocemos el fin. O sea, al final, ahora vosotros estáis educando y estáis haciendo pedagogía o educación social, pero entiendo que tenéis claro o más o menos claro lo que queréis conseguir. O sea, por eso siempre se dice que la educación es un proceso que tiene unos objetivos y unas metas a lograr. Y siempre un proceso implica un final, donde vamos a evaluar o no el logro de los objetivos. O sea, el proceso educativo que estáis viviendo vosotros en relación a ser pedagogos o educadores sociales tiene un objetivo y una evaluación y se va a evaluar si finalmente lo logro o no, será que he conseguido esos objetivos o que no. ¿Vale? Todo eso es un proceso. ¿Qué elementos fundamentales tiene un proceso? Como hemos dicho, un proceso es totalmente obligatorio que tenga una finalidad. O sea, ya tenemos que conocer lo que queremos conseguir. O sea, tú no puedes empezar a decir, bueno, o sea, puedes, pero no tendría mucho sentido, ¿no? Decir, bueno, pues yo voy a estudiar pedagogía. Porque sí, no, o sea, entiendo, bueno, aunque no sepa lo que quiero ser el día de mañana, sé que quiero hacer una carrera, quiero tener una formación, quiero tener una formación en la línea de la educación, ¿vale? Un poco. Algo sabes, alguna meta sabes, ¿no? Es el tipo de hombre que quieres formar, o sea, el tipo de persona que quieres ser, sabes lo que quieres ser. Tiene que tener un contenido, lo que vamos a aprender, los valores, los hábitos, las asignaturas, el qué, con qué cosas voy a mejorar. Todo proceso también tiene que tener una intervención educativa, o sea, en las clases, en los tutores, ¿vale? Que sea un poco quien te facilita el aprendizaje, como ya he dicho, serían en el caso de los tutores o en el caso de una formación en una universidad que no fuera el UNED, pues el educador o el colegio o el colegio o el profe en el cole, ¿vale? Y sin ella, sin esa intervención educativa, no seríamos capaces de iniciar el aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Como ya hemos hablado y hemos visto también en muchísimas ocasiones, el profesor, aunque no es el centro de la educación, sí que es indispensable. Necesitamos un guía, que por lo menos al principio, nos guíe, hágame la redundancia, hacia dónde queremos ir, ¿vale? Y otro elemento fundamental es el aprendizaje, que es lo que consigo aprender, lo que vosotros os lleváis a casa de cada una de las clases que tenemos cada día. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Me seguís? Vale. Entonces, ahora el libro nos explica por qué la educación, o sea, razones por las que la educación es un proceso, ¿vale? O por qué la persona tiene que educarse como si fuera un proceso, ¿no? O sea, por qué se da a lo largo de todo el tiempo, no en un momento determinado. No, pues el libro nos dice que el hombre está sometido biológica y psicológicamente a un progresivo cambio de maduración. Como hemos dicho muchas veces, el ser humano es un ser imperfecto que nace inmaduro y que necesita mucho tiempo para desarrollar todas sus capacidades. Por eso el hombre está, por eso la educación es un proceso, porque es algo que tiene que ir dándose a lo largo de toda su vida. Y además es que la persona no puede, a ver cómo explicamos esto, hay cosas que no puede aprender en un determinado momento, ¿qué quiero decir? Tú, un niño de 5 años, intentas explicar las raíces cuadradas y no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre está sometido biológica y psicológicamente a un proceso madurativo. Hay cosas que no puedes aprender con 5 años, ni con 6, ni con 7, ni con 8, sino que ya tienes que aprender más adelante porque el cerebro y la biología, la composición biológica del ser humano es así, ¿vale? Por eso dice que no solo el organismo crece, sino que también sus capacidades psíquicas y de entender determinadas situaciones van evolucionando con el tiempo. Por eso la educación tiene un proceso, una organización, por eso hay cosas que solo se pueden dar en determinados momentos, ¿vale? Y gracias a, como hemos dicho, que el ser humano es algo determinado, es plan, y tal, la educación se puede seguir dando a lo largo de todo el tiempo. Además, todo individuo, como también hemos dicho, es un ser activo, dotado de iniciativa y espontaneidad, entonces la educación lo que va a intentar es acompañarle en todo ese tiempo a esa iniciativa, a esa espontaneidad, a ese equivocarse, ¿no? Porque la educación, o gracias a la educación, va a intentar acompañarle a lo largo de esas decisiones que tiene que tomar, intentando que no se desvíe del camino correcto, ¿no? Pues eso es lo que te hace un poco la educación. Te va haciendo o te va ayudando a que tomes decisiones, pero decisiones con sentido y que no te desvíes del camino que realmente quieras tomar. Y que la decisión que tomes uno en la vida sea una decisión consensuada. Y quiere decir que tú, si quieres ser psicólogo o pedagogo o lo que sea, sea porque te has informado y porque te has educado y has reflexionado el por qué quieres ser eso, no porque nadie te manda y nadie te lo diga, ¿no? Porque decíamos también que la educación nos hacía libres, porque nos hacía capaces de tomar nuestras propias decisiones y tomar unas decisiones con sentido y fundamentadas. ¿Bien hasta aquí? ¿Seguro? ¿Me seguís todos y todas? Si hay alguien que no, por favor, que me pare. ¿Vale? Además, otra de las razones por la que la educación es un proceso y no nos mete una pastillita nada más nacer y ya está, es porque cada ser humano es un ser unitario, acordaos que éramos un ser unitario de mente y cuerpo y cerebro y valores y demás, ¿vale? En el que hay que integrar diversas dimensiones, como estoy diciendo. Entonces, la educación a lo largo de toda la vida nos va a ayudar a integrar todos los comportamientos, los conocimientos intelectuales, valores, forma de compartirnos, vivir en la sociedad, o sea, la educación tiene que ser integradora y unitaria y eso lo va a ir consiguiendo a lo largo de toda su vida, ¿vale? Además, como ya hemos dicho, y esto también se repite un poco el libro, todo aprendizaje para los seres humanos requiere una gradual progresión y ordenada asimilación. El ser humano no puede entenderlo todo en nada más nacer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nuestra mente no está preparada para asimilar determinados conocimientos. Nuestro cerebro y nuestra mente es capaz de ir entendiendo y asimilando conceptos cada vez más complicados, pero según vamos avanzando. No puede ser todo en un único momento porque no tenemos capacidad para ello. ¿Vale? Vale. Punto 2. Luna, ¿nos sigues? ¿Me seguís todos? Vale. Muy bien, me encanta cuando me llenáis el chat de SIS. Ay, y esta silla, de verdad, es incomodísima. Vale. Seguimos. Punto 2. Influencia del tiempo en el proceso educativo. ¿Vale? Como ya sabemos y ya hemos aprendido, porque además lo hemos hablado varias veces, todo ser vivo es un ser temporal. Y además es que seguro que ya sabéis que somos los únicos que somos conscientes de ello. O sea, somos conscientes de que estamos aquí temporalmente y que va a haber un momento en nuestra vida que se va a acabar, ¿no? O sea, y somos la única especie que somos conscientes de esa temporalidad o de que cada vez o cada día que pasa nos queda un día menos, ¿vale? O sea, tenemos como muy arraigado ese concepto de temporalidad. O más, vamos a ser positivos, ¿vale? Lo habéis entendido, ¿no? Pero bueno, es que es verdad, es que somos así, somos la única especie que somos conscientes de que la vida se acaba. Entonces, eso es, hay quien dice que es una desventaja, a mí también. Hay quien dice que y luego aquí hay como dos versiones, hay gente que dice que el saber que la vida se acaba es bueno o es una suerte porque aprovechamos cada día como si fuera el último e intentamos vivir al máximo, y hay quien dice que es una desventaja en relación a otras especies, como precisamente porque hay gente que dice que pues estas cosas le rayan, que le preocupan o que es un sipibir. Entonces, pues hay esa doble intención, o sea, más o menos. Me acuerdo que le rayan ahí depende del día, pero que sepáis que es un poco eso, ¿vale? Que somos el único ser humano, o sea, el único ser humano, ¿no? La única especie que somos capaces o que tenemos conciencia de que la vida se acaba, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa súper importante que dice el libro es que la persona vive inserto, pone en el libro unas coordenadas espaciotemporales, que esto afecta a nuestra forma de ser y a estar en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? En palabras de estas, que al final depende, o sea, que nos influye mucho o que determina nuestro futuro el sitio, época y momento en el que hemos nacido. O sea, no es lo mismo nacer en España en el 2021 que nacer en España en la época de Grecia. Uy, no, qué tontería he dicho. Que nacer en España hace siglos atrás, ¿no? O en el Renacimiento o en la Edad Media. ¿Vale? Igual no es lo mismo haber nacido en Grecia ahora que cuando hablábamos de que, o veíais en historias si tenéis asignatura, de que las mujeres éramos un mero recipiente y que no podíamos estudiar. Y también es súper importante dónde nazcas. Pues igual no es lo mismo haber nacido en España que nacer en Estados Unidos o que nacer en África, ¿no? O sea, las posibilidades y la manera de ser y de estar en el mundo varía mucho, ¿no? Por eso es súper importante que tengamos en cuenta lo que dice el libro, de que el ser humano vive inserto en unas coordenadas espaciotemporales que afectan nuestra forma de ser y nuestra forma de estar en el mundo, ¿vale? ¿Me seguís? Por eso dice que la persona va a estar sujeta o anclada o determinada a su tiempo biológico, o sea, a la edad que tenga, evidentemente, y al tiempo histórico en el que vive, en qué momento histórico nacido va a determinar y a variar nuestro futuro, pero de una manera espectacular. Vale. Porque al final lo que dice el libro es que vivir es incorporarse a lo que está pasando. Es decir, nosotros cuando nacemos no empieza una época con nuestro nacimiento, sino que nosotros nos incorporamos al momento. Si hubiéramos nacido en el Renacimiento, es como que te montas al caballo del Renacimiento y tienes que incorporarte y vivir la forma en la que se esté viviendo en ese momento. Por eso dice que vivir es incorporarse a lo que está pasando, a historias ya iniciadas, a situaciones que ya se están viviendo, ¿vale? Y ese vivir va a estar marcado en todo momento por ese tiempo. ¿Vale? Si hubiéramos nacido en mitad de una guerra, pues es lo que nos hubiera tocado vivir. Los niños que han nacido en COVID es lo que han tenido, o sea, lo que están viviendo, o sea, es lo que hay, ¿no? O sea, tú te sumas, o sea, yo lo asemejo mucho a ese montarse en un caballo y tirar para adelante, ¿no? Porque tienes que adaptar al momento y temporal que te ha tocado vivir, ¿vale? Y al final, toda persona que estamos en el mundo en ese momento específico y determinado de la historia, vas montando tu biografía o vas formando tu vida, o el presente que tú vives cada día va a estar tensionado con tu pasado, o sea, en plan, todas estas equivocaciones he cometido en el pasado, voy a intentar no volverlo a hacer, ¿vale? Vives el presente intentando no volver a equivocarte y con un poco también de tensión del futuro, que es lo que me espera mañana, ¿no? O sea, vivimos como en tensión continua, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, vamos formando nuestra biografía y nuestra vida en una dinámica o en un punto intermedio entre el presente y el presente, vivimos con la tensión de no volver a cometer los errores que hemos cometido en el pasado y el hacia dónde voy o qué me depara el futuro, ¿no? Porque por mucho que intentemos tener controlados o organizados en nuestra vida, es como muy complicado averiguar el 100% qué nos va a pasar. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Todos, todas? Vale. Vale, seguimos. Estaba mirando, vamos por la diapositiva. 15. Uy, aquí la flecha se me ha movido. Bueno, como hemos dicho, que ya hemos explicado antes y os lo he contado en la introducción, el tiempo, vamos a hablar del tiempo dentro de la tarea educativa. Vale, y esto ya, pues, ya solo con la introducción queda bastante claro, ¿no? Pues el tiempo. Es, bueno, ¿por qué estamos hablando del tiempo? Porque el proceso educativo es un proceso, ¿vale? La acción educativa es un proceso y entonces lleva implícito el concepto de tiempo. Como he dicho, es ese organizador de la tarea educativa, es un poco el que organiza lo que tenemos y lo que tenemos que hacer, ¿vale? Esta ya es la parte más de tiempo objetivo. Como hemos dicho, entramos a las 8, a las 8 y 10 empiezan las clases, 8, 9 menos cuarto acaba, luego vamos al recreo y los niños van a casa a las 2, ¿vale? Luego tenemos ese tiempo subjetivo, que como hemos explicado antes, ¿vale? Es aquel el que a partir de cada uno es el ritmo de aprendizaje, el ritmo de crecimiento y el ritmo de asimilación, ¿no? Lo que pone exactamente en el libro es el tiempo subjetivo, es aquel a partir del cual cada uno elabora su propio modo de ser al ritmo de su crecimiento, de sus intereses y de sus motivaciones. Quien se saque la carrera de pedagogía o educación social a curso por año, hay quien decida hacer una manera más lenta y quien consiga aprenderse el tema 3 en una tarde y hay quien que tarde más tiempo, porque es y luego es igual el cómo aprovecho yo un mismo periodo de tiempo. Hay gente que hará muchísimas cosas en una hora y hay gente que hará menos, ¿vale? Es ese ritmo de crecimiento. Hay quien le cuesta mucho decidir qué quiere ser o qué no es ser o cómo encaminar su vida y hay quien tarda súper poco, ¿vale? Pero no hablamos de tiempo, de cuántas horas tardo, sino de ese tiempo de maduración hasta que consigo averiguar qué quiero hacer en mi vida. ¿Me explico? ¿Me seguís todos y todas? Vale. Entonces, bueno, además, bueno, como hemos dicho, es que, y esto también me vuelvo a repetir, es que se entiende la educación como una tarea de futuro, ¿vale? Para que se alcancen las metas del ser humano. Esto ya lo hemos explicado antes, al final la educación es una tarea de futuro, por favor, esto os lo van a preguntar en el examen, es una tarea de futuro. ¿Por qué? Porque tú te estás educando hoy para conseguir una meta el día de mañana, para llegar a un objetivo el día de mañana. Esto, por favor, necesito que lo tengáis claro y con los subrayéis porque es con lo van a preguntar. Vale. 4. Vamos a hablar ahora de esa dimensión temporal. O sea, esto ya lo hemos visto antes, la educación se da a lo largo del tiempo porque es un proceso, ¿vale? Y, bueno, esa dimensión temporal dice que lo que hacemos es preparar a las personas para resolver problemas en todos los escenarios, ¿vale? Se supone que va dirigida a posibilitar un futuro, ¿vale? Y que es la función más necesaria que nunca en la sociedad actual. O sea, el preparar a la gente para que en un futuro sea capaz de lo que hablábamos, ¿no? O preparar a la gente para un futuro incierto y hacerles conscientes de que, bueno, acaba de que, o que hacerles más conscientes aún de que somos el único, la única especie o el único ser que es consciente de que acaba en un momento y que no sabemos cuál va a ser vuestro futuro, o nuestro futuro, lo que hay que hacer es preparar a toda la gente esa dimensión temporal, ¿no? El resolver los problemas, o aprender a resolver problemas desde la incertidumbre. Me lo he saltado. No, la influencia del tiempo como proceso educativo, educación como proyecto. Vale, no me asustes, por favor. No me he saltado nada. Creo que está todo lo que acabamos de explicar. ¿Me seguís? Creo de todas formas que cuando he hecho estas diapositivas me he vuelto un poco loca, pero me seguís todos, ¿no? Ok, pero ya la educación como proceso ya hemos hablado, ¿no? La educación es un proceso que da a lo largo de toda la vida, que es una meta. Todo bien, seguro. Vale. Pues debe ser que como las voy haciendo, debe ser que en algún momento he movido algo. Desde luego es bastante más fácil, pero yo no sé lo que he debido hacer. Pero bueno, espero que os esté quedando claro. Vale, bueno, lo que hablamos, la dimensión temporal, vamos a hablar de esa dimensión temporal que, gracias a que trabajamos o esa educación temporal, o vemos esa educación como un proyecto o como algo a lo largo de toda la vida, vamos a intentar preparar a las personas para resolver los problemas en todos los escenarios, ¿no? Dirigida a posibilitar un futuro y, sobre todo, es una función muy. Este cuadro amarillo es súper importante porque es la función más necesaria que nunca. La sociedad actual, ¿vale? Porque se supone que estamos preparando para un futuro incierto. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho, porque al final la incertidumbre es una de las cosas que más inestabilidad da a las personas. Y al final el ser humano se mueve en un mundo de incertidumbre constantemente, ¿no? ¿Vale? En el punto 4 del libro nos sigue hablando o pasa a hablarnos de la globalización, ¿vale? Lo que dice es que, lo leemos y ahora lo explico con mis palabras, es que la educación se aprecia como un recurso, ¿vale? Para trascender lo local y abrirse a un mundo cosmopolita. O sea, supongo que, bueno, en derechos humanos ya hablamos mucho del concepto de la idea de la globalización, ¿no? Que es hacer el mundo como. O sea, que no haya diferencias, sino que todos formemos parte del mundo y que, bueno, también está relacionado con hacer un mundo un gran mercado, pero bueno, un poco en relación con la educación es eso, es trascender solo de, porque antes tú te educabas en tu país y o en tu pueblo y como que no tenía mucha relación con todo lo que hacía el resto del mundo. Sin embargo, ahora lo que se quiere es hacer una educación y trascender, que significa el pasar de educarte localmente en tu pueblo donde tú conoces y hacer una educación más cosmopolita, más igual para todo el globo, para aprovechar las oportunidades que nos ofrecen todos los países. Por eso surgió, o la idea inicial era de Bolonia, no sé, el plan Bolonia, no sé si muchos o pocos habéis oído hablar sobre esto, pero como la idea era igualar todos los estudios de todo el mundo para que tú pudieras irte a estudiar a cualquier parte y seguir la misma el mismo proceso educativo, o sea, pues empezar pedagogía aquí y acabar haciéndolo en Italia porque tienen el mismo plan, ¿no? O sea, y intentar todos los mismos contenidos y las mismas temáticas en todos los países, ¿no? Un poco hacer eso, ¿no? El que la educación sea algo globalizado para todo el mundo, que todos vayamos en la misma línea para abrirnos a un mundo cosmopolita e intentar aprovechar las oportunidades que nos ofrece ese movernos. Pues, ¿en qué quedó? La verdad es que ahí me pillas, porque sí que es verdad que hubo unos años que estuvo el plan Bolonia, ¿no? Que además la idea era mucho el no exámenes, o no sé si recordáis el boom que supuso todo esto, no tener exámenes, que empezaban a tener en cuenta la asistencia a clase, mucho trabajo y mucho tal, y sobre todo intentar igualar. Creo que ahora con todo esto del COVID se ha quedado en nada, pero la idea de igualar los estudios o los planes educativos de todos los países, creo que eso sigue adelante dentro de la Comunidad Europea, claro. Pero sí que me Pero bueno, lo que pasa es que, claro, ahora con todo esto del COVID y no poder movernos, creo que es algo que ha quedado en un segundo plano. No sé si alguno de vosotros o vosotras tiene más información de esto. ¿Estamos todos, todas? Vale. El siguiente, seguimos dentro del punto 4. El libro nos recuerda algo que ya hemos hablado antes en clase, un poco la necesidad de, bueno, la educación como proyecto, la educación a lo largo de toda la vida, y algo que ya os tenéis que saber muy bien, y que es la educación a un doble nivel o una doble funcionalidad. Por un lado, tenemos que educarnos a un nivel individual, que ya sabemos que es ese desarrollo integral de todas de cada uno de nosotros, o sea, de la persona, y luego a nivel social, ¿vale? Que lo que hace es ayudarnos a integrarnos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, garantiza que la sociedad sea más justa y solidaria. ¿Por qué? Porque te ayuda la educación a cómo integrarte de una buena forma y cómo vivir bien en la sociedad en la que te ha tocado vivir. Cinco. ¿Estoy yendo muy rápido o me seguís bien? Vale. Educación a lo largo de toda la vida. Esto igual ya lo... O sea, este tema, y más si habéis estado con derechos humanos, también lo hemos hablado mucho. Estamos... La educación a toda la vida es educación a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiende a la perfección, siempre puede educarse, siempre quiere más, siempre quiere mejorar, y para poder desarrollar todas nuestras capacidades es necesario que nos estemos educando a lo largo de toda la vida. No quiere decir que toda la vida tengamos que ir a clases como la que estáis ahora, pero sí educándonos y formándonos en la educación no formal o informal. Y además es que hay muchas veces que aprendemos de una manera involuntaria, ¿no? Pero sobre todo eso es que el ser humano tiene esa capacidad de educarse a lo largo de toda la vida, ¿vale? Entonces, ahora un poco aterrizando lo que dice la diapositiva, es un poco eso, que la educación aporta al ser humano las condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo de todas sus capacidades. O sea, al final la educación lo que hace es ir mejorándonos poco a poco en interacción con los demás, porque esto también es importante, que no nos podríamos educar ni desarrollar todas nuestras capacidades si no interaccionamos con otros, ¿vale? Pero gracias a la educación vamos a seguir desarrollando todas nuestras capacidades y creciendo y tendiendo a la perfección, que es lo que más quiere el ser humano, ¿vale? Entonces, al final, pues sí, la educación nos aporta las condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo pleno de todas nuestras capacidades, vamos a entender que la educación es una habilidad necesaria a lo largo de toda nuestra vida. ¿Vale? Vale. Como igual hemos dicho antes, toda propuesta educativa que nos hagan va a ser algo aislado, ¿vale? Sino que, o sea, que es lo mismo, o sea, toda educación que vayamos recibiendo no va a ser algo aislado, sino que va a estar todo relacionado, como hablábamos antes, ¿no? O sea, no es un conjunto de acciones aisladas y únicas, sino que es un conjunto de cosas que están todas relacionadas las unas con las otras, que se va formando y así va formando la educación o vas creciendo, ¿no? Impregna todas las propuestas educativas y como que según tú, en tu cerebro, según vas aprendiendo cosas, no se van montando aprendizajes aislados los unos de los otros, sino lo que haces es montar una gran red que va relacionando todo, o sea, no se crean cosas aisladas, sino que todo se relaciona, ¿vale? Entonces, bueno, igual, ¿por qué nos educamos a lo largo de toda la vida? Porque el ser humano puede hacerlo, porque estamos aprendiendo constantemente, porque nuestro cerebro puede seguir a lo largo de toda la vida adquiriendo cosas y mejorando, o sea, incluso a los 80 podéis aprender, ¿vale? Así que creo que después de esta clase, a no ser que os hayan cambiado los horarios, tenéis más aprendizaje, que era una asignatura que yo daba antes y me parece súper interesante y a mí me gustaba mucho porque explicábamos, bueno, y explicáis, seguro que estáis conociendo cómo se educa un adolescente, cómo se educa un niño, cómo funciona el cerebro, y es súper divertida. Hay muchos comportamientos de de los adolescentes tiene que ver con temas del cerebro, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final, pues eso, el cerebro es plástico, va evolucionando poco a poco y da esa capacidad de aprendizaje permanente, ¿no? Y todo, esto es súper importante y esto también nos lo pueden preguntar, todo escenario es un lugar de aprendizaje. Todo escenario, no solo el ser humano aprende cosas en clase, no solo el ser humano aprende cosas en clases particulares, sino que efectivamente puede vivir cualquier situación en el metro, en un restaurante, donde sea, que te haga aprender o que te haga fijar o mejorar de alguna manera. Bien, ¿me seguís? Ay, ¿qué has escrito? Carlos, ¿qué has puesto? Que el mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. Me parto. Te has pasado. El emoticono sonriendo es. Pues el próximo es lo escribís, lo podéis, o sea, no se pueden mandar emoticonos sonriendo, ya lo sabéis. ¿Has pasado? No, gracias. Hasta bien, me gusta que, o sea, está muy bien, hay que interactuar, de verdad, si no la clase es muy aburrida, así está mucho mejor. Que nos reímos un rato. Ahora, carita sonríe, emoticonos. Vale, seguimos que si no, no sé ni qué hora es. Ya hemos tirado casi una hora de clase. Vale, ¿cómo tiene que ser esa educación a lo largo de toda la vida? ¿Tienes una actividad intencional? ¿Qué quiere decir? Aunque bueno, aunque tú vayas a un restaurante y vayas a cenar y no tengas o no sepas que vas a aprender algo porque sea una situación. Cuando se dé, te tiene que llamar la atención e intencionalmente tienes que estar como prestando atención para aprenderlo. O sea, si tú estás cenando con tu pareja y de repente está pasando algo en otro sitio y no te enteras, pues no lo vas a aprender. ¿Vale? Entendemos que esto de que tienes una actividad intencional. ¿Vale? Además, tienes una realidad estructurada e institucional. O sea, el hecho de estructurar es que pues, es más relacionado con la educación e institucional, más relacionado con la educación formal, pues lo que hemos visto, un orden, un sentido, una línea conductora, pero sí que hablamos de aprender algo en el metro, pues no va a ser tan estructurada e institucional, ¿vale? Entonces esto es así, pero un poco con pinzas dependiendo de la situación, ¿vale? La educación a lo largo de la vida tiene que ser algo para todos los niveles. Bueno, la actividad intencional vale para formal, no formal e informal. Lo estructurada e institucional sería más educación formal. Una realidad en la que participen todos los niveles y ámbitos educativos de los tres. Esto quiere decir que te vas a educar de forma permanente, independientemente de tu nivel educativo, de la edad que tenga y del ámbito educativo en el que estés, ¿vale? Abierto y participativo. Esto quiere decir que tienes que estar abierto a aprender y participar. Está un poco relacionado con lo que es intencional, ¿no? E integral, esto quiere decir, bueno, pues que al final no solo tiene que servir para que te aprendas algo o que aporte algo, una información a tu cerebro, sino que te haga crecer como persona integral y unitaria que eres. No sé si te he contestado. ¿Lo tenéis claro, Laura? Vale. ¿Todos me seguís? Jennifer, Roberto, María del Carmen, María Elena, María, María Isabel, Luna, todos, todas estén muy calladas. Me choca que sea institucionalizado. Sí, el tema de institucionalizado, ya os digo, no, Alba, no lo apliques a absolutamente toda la educación, porque entonces la educación a lo largo de la vida, si solo nos centráramos en el tema de institucional, solo se daría si estoy apuntada a una clase, a una universidad o un centro, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una parte que puede ser institucional, porque tú puedes apuntarte a un curso o a aprender cualquier cosa en cualquier momento de la vida, pero sí que es verdad que aquí a lo mejor faltaría un paréntesis que determine educación formal. No, no, no. O sea, la asignatura a todo tipo de educación, ¿vale? Estamos hablando que la de la educación permanente no solo relacionado con la educación formal, sino es o sea, sí que es verdad que es mucho más fácil cuando lo estamos explicando relacionarlo con la educación formal, pero la educación es algo que se da a lo largo de toda la vida y cualquier situación, ¿vale? Pero sí que es verdad que cuando yo pongo ejemplos, que a lo mejor es error mío, siempre lo relaciono con la educación formal porque me parece que es una manera más fácil de que lo entendáis, ¿no? O por lo menos para mí de explicarlo. Pero muchas veces también podríamos poner ejemplos de la no formal y voy a intentar hacerlo para que veáis que la asignatura no está solo enfocada a la educación formal, ¿vale? Pero no está. No, no, tranquila, no, no, no. Pero sí es que es normal que dudes, no te preocupes. Vamos, siempre que tengas esa duda de, pues dime, oye, Elena, ¿y una aplicación a la no formal? Y como en ese caso de una realidad estructurada e institucional, está claro que eso solo se puede ver dentro de del ámbito de la educación formal, pero el resto de puntos de la educación a lo largo de toda la vida se ven o se trabajan dentro de los tres tipos de educación. Vale, vamos a por el último punto. ¿Vale? Del tema. Esta es la parte más rollo. Es verdad que el tema no es el tema más divertido del mundo. Pero ya estamos terminando, ¿vale? Vamos por el punto 6. Necesito que abráis la mente, ¿vale? Y que le demos el último empujón para verlo, ¿vale? Vale, ya no nos queda casi nada y vamos a la diapositiva 23. Vale, vamos a hablar del modelo tecnológico, ¿vale? ¿Qué dice el modelo tecnológico? Aquí preguntarme todo lo que dudéis, ¿vale? El modelo tecnológico lo que dice o lo que se trata es de que el educador tenga la concepción de su trabajo que le deja más conocimientos y más tecnificación. Es decir, lo que defiende el modelo tecnológico es que los trabajos necesitan más profesionalización y tecnificación. Cada trabajo o cada una de las labores que hacemos que necesita o exige conocimientos más específicos sobre esa labor, más tecnificación, es decir, más profesionalización, ¿vale? Dice que no, el modelo tecnológico es que no se trata de aplicar un conjunto de técnicas para hacer una actividad, sino que hay que saber aplicar esas técnicas y esos conocimientos a todos los contextos y situaciones que aparezcan en nuestra vida, ¿vale? Se supone que hay que intentar elegir de todo lo que sabemos, no aplicar. O sea, por ejemplo, en psicología, si hay una serie de pasos para tratar a unos pacientes, no tratar a todos los pacientes con el mismo paso, sino que sí, bueno, es más orientado al mundo profesional, pero supone que es eso, y no intentar decir, bueno, pues, o en las entrevistas, no hacer el mismo tipo de preguntas en todos los procesos y de todas las formas, ¿no? No aplicar un conjunto de técnicas que nos han explicado, sino que ser capaces de modificar todos nuestros conocimientos y esa profesionalización que tenemos a las distintas situaciones que se nos dé. ¿Vale? Hay que elegir la mejor opción que mejor se adecue a cada caso particular. Pues yo qué sé, si yo hoy, por ejemplo, he estado haciendo entrevistas, porque estoy intentando contratar un comercial, no puedo hacer el mismo tipo de preguntas o usar el mismo modelo de entrevista que es cuando la semana pasada estaba intentando seleccionar a un enfermero. ¿No? O sea, no sé si me explico. No sé, que supone que el modelo tecnológico lo dice que tenemos que tener más tecnificación y más profesionalización para ser capaces de adaptar ese conjunto, no sé si alguna vez habéis visto un modelo de entrevista, pues no aplica el mismo modelito de entrevista a todo tipo de selecciones, sino ser capaces de amoldarlo un poco en función del perfil. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hablar ahora a ver es cómo este modelo tecnológico o esta tecnología de la educación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? O sea, vamos a ver como una evolución, ¿no? Primero, esta tecnología o este modelo tecnológico pasó por una fase conductista, luego por una fase sistémico-cibernética, los nombres secos están encantando, y luego por una fase constructivista, ¿vale? Por favor, que no cunda el pánico, os prometo, lo más difícil que vamos a ver en todo el curso, os pido paciencia, ¿vale? Entonces, bueno, la fase conductista, esa tecnología, modelo tecnológico, es esto, también os va a sonar, o sea, os va a preocupar un poco el nombre, pero el contenido es fácil, es cuando se consideraba, como en todos los modelos educativos, que para conseguir unos objetivos o para que el niño aprenda o la niña aprendiera, lo más importante era el profesor y el alumno era el objeto pasivo, ¿no? Y si un niño aprendía o niño o niña, perdón, aprendía o no, era en función de si sacaba buena o mala nota en un examen. Esa es la primera fase. La acción educativa está dirigida al logro de objetivos observables, nota o un examen, y el alumno es el objeto pasivo. Lo más importante es el profesor y el niño está ahí, mi niña sentado escuchando mientras le sueltan el rollo. Luego pasamos a una fase sistémico-cibernética. Sé que los nombres los estáis oyendo. Aquí ya evolucionamos de una manera más correcta, ¿no? El sujeto ya pasa a tener un papel activo, ¿vale? Y ya no es solo importante el elemento externo, sino ese proceso interno. ¿Esto qué quiere decir? Vale, venimos de que el niño es un sujeto pasivo que lo único que hace es escuchar todo el temario del profesor o la profesora y ya nos damos cuenta de que es súper importante la nota o el demostrar que sabes hacer algo con una prueba observable, ¿vale? Luego pasamos a que ya nos damos cuenta que el niño o niña tiene un papel activo, que es lo que venimos dando hasta ahora, tiene que saber ir aprendiendo, haciendo cosas con sentido, como el dar palmas, ¿vale? Y no solo es importante el elemento externo, esto quiere decir, no solo es importante la nota del examen, sino también ese proceso interno. Ya empezamos a tener en cuenta no solo los conocimientos de lengua, matemáticas, inglés y demás que el niño o niña está aprendiendo y las notas que está sacando, sino también cómo va creciendo de forma interna o cómo va desarrollándose esa personalidad, esos valores, esa forma de ser, de comportarse, ¿vale? Y la última fase de esta tecnología de la educación es la fase constructivista. ¿Esto qué quiere decir? Ya no solo es que tiene que tener un papel activo, sino que el niño o niña en su proceso educativo, sino que además él es el que debe construir su propio conocimiento. Se supone que el profesor o profesora está guiando un poco, pero es él solo el que tiene que ir aprendiendo y construyendo su propio conocimiento y porque ahora mismo esto está mucho en auge, no sé si conocéis, por los modelos el modelo de María Montessori y demás, que es un poco que el niño propio vaya creando y descubriendo su propio conocimiento con una guía, pero dejarle experimentar, ¿vale? Porque ahora ya el sentido de la educación es enseñar a aprender, ¿qué quiere decir? Enseñar a los niños a que ellos mismos vayan aprendiendo y a generar recursos para mejorar el autoaprendizaje. O sea, antes, o lo que ahora se hace mucho en los coles, no soy madre, pero más o menos por lo que veo, o sea, antes en clase te dictaban los apuntes y ahora cada vez se insta más a los niños a decirle, vale, mañana vamos a hablar de la fotosíntesis. A ver qué encontráis sobre fotosíntesis, para que ellos mismos sean capaces de discernir entre información correcta, información no correcta, páginas de internet fiables, páginas no, comparar información, para que esa búsqueda les sirva como de autoaprendizaje. ¿Me explico? ¿Me seguís? Vemos un poco la evolución de estas tres fases, fase conductista, sistémico-cibernética y fase constructivista. ¿Vale? ¿Seguro? Lo siento por los nombres, no los he inventado yo. Sí, ay, perdón. Vale. En este momento, o en la fase sistémico-cibernética, ¿vale? El sujeto tiene un papel activo. O sea, quiere decir, en la primera fase, la fase conductista, el alumno o la alumna tiene un papel pasivo. Esto quiere decir, en la primera fase, el niño está sentado en el pupitre las X horas que esté en clase y no hace nada, solo recibir información del profesor, porque ese es el centro de la educación y es lo que hay que hacer, no es ir haciendo cosas. Sin embargo, la segunda fase tiene un papel activo. ¿Qué quiere decir? Vamos a aprender la hoja perenne y caduca. Si estuviéramos en la primera fase, nos soltarían un rollo de lo que es la hoja perenne y la hoja caduca. Sin embargo, ya en la segunda fase nos vamos al parque a buscar hojas perennes y hojas caducas. Te explico, es una hoja perenne y una caduca, pero luego nos vamos al parque a recoger hojas caducas. Las perennes no las recojamos, ¿vale? Y ya no solo es importante que tú saques cuando te ponga el examen de hoja perenne y hoja caduca, sino que también es importante el que cuando hemos ido al jardín te des cuenta que hay que cuidar el medio ambiente porque hay hojas que no se pueden arrancar, que hay que intentar cuidar nuestro alrededor. Ay. Pues justo al final del libro dice Alba que hay un cuadro de los está muy bien. Sobro. Sí. Genial. Vale, pero la línea de lo que dice el cuadro va en la línea de lo que estoy diciendo yo. Sí, es un poco constructivista también, ¿eh? O sea, cada vez tiende más, pero pasa una enseñanza de aprendizaje. Que sí, que sí. Alba, sabéis que yo estoy de broma y me encanta que estéis tan activos en clase y que busquéis y que encontréis. O sea, es más, hacerlo. Porque es que si no estas clases se convertirían como en la fase conductista, las que estáis todos en clase ahí con cara de pez y yo hablando sin parar. Entonces está fenomenal que hagáis este tipo de cosas. A mí me encanta. Me encanta que habléis por el chat y que tengáis la confianza de decir lo que veis, lo que no y lo que tal. Que para eso estamos aquí. El resto, ¿me seguís? ¿Os está sirviendo la clase? ¿Estáis bien? ¿Os está quedando claro? Pues por un ejemplo constructivista, sí. Vale, la fase constructivista, ¿esto qué quiere decir? Está muy relacionada con la sistémico cibernética, simplemente tú a los niños les dirías, ¿sabéis? O sea, les cambias un poco el rollo o la formulación de la pregunta. En vez de decir, vamos a ver las hojas perennes, las hojas, voy a hacer el ejemplo con hojas perennes y hojas caducas, ¿vale? ¿Sabéis que no, hay dos tipos de hojas, perennes caducas y tal, y nos vamos a ir al parque a recoger para que la diferenciéis y luego al final de la explicación o al final de la semana les pongo un examen? Fase sistémico-cibernética. Fase constructivista. Lo planteas de otra forma. ¿Sabéis que hay diferentes tipos de hojas? Bueno, pues vamos a salir al huerto y vamos a ver cuántas hojas diferentes veis. ¿Vale? Entonces, ya tú no les estás dando la información. Tú les estás planteando una incógnita, les estás planteando una pregunta. ¿Sabéis que hay hojas diferentes? O sea, ¿os habéis dado cuenta que no todas las hojas están siempre en el árbol? Vamos a verlo. Vámonos al parque. Vamos a ver qué es. Ok. Y una vez, esto también depende del nivel educativo. Y de si ya fueran como más mayorcitos en temas más mayores, les dirías, ok, pues para mañana, por favor, buscar. ¿Por qué hay tantas hojas diferentes? Y ya el niño o la niña tiene que buscar información sobre esto o tiene que darse solo cuenta que hay diferentes tipos de hojas, que eso le llame la atención y trabajarlo. Y también en la fase constructiva no habría exámenes, ¿vale? No, luego no sería necesario justificar el aprendizaje con un examen donde ponga que el niño o la niña tiene una nota de un 8 en tipos de hojas. No sé si me he explicado. ¿Vale? Y tú a los niños como que les y niñas en la fase constructiva les das indicaciones o facilidades para que ellos solos lleguen a la idea de, ay, pues hay hojas diferentes, ay, pues, ¿vale? O sea, ellos mismos vas creando el aprendizaje, tú no se lo das hecho, no les das la avanzadilla como harías en la fase sistémico-terapéutica de, hoy vamos a ver los tipos de hojas, pues ahí, ta, 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 ta. Vale, vamos a salir al parque, ¿vale? Mola. Sí. O sea, si podéis, o sea, mirar, seguro que de la educación Montessori o hay educaciones que son así un poco alternativas que se basan un poco en el descubrimiento, ¿vale? O sea, también esto hay que focalizarlo mucho dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña, ¿no? O sea, luego, no me mojo. Pero me seguís, ¿verdad? A ver. Vale, seguimos con el modelo tecnológico, ¿vale? Lo que también dice, después de todo lo que hemos visto, es que, y algo que es súper importante para el modelo tecnológico, por favor, grabarlo aquí, es que dice que como el sistema educativo es muy complejo, lo que quiere es racionalizarlo todo, ¿vale? O sea, busca una racionalización, una explicación racional de todo lo que estamos haciendo. O sea, es que el modelo tecnológico hay en cosas que mola mucho y hay en otras cosas que ahora ves que te quedas un poco frío, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice el modelo tecnológico precisamente es esto, que como el sistema educativo es súper complejo, requiere una racionalización del mismo. Es decir, quiere que racionalicemos todo lo que aprendemos, ¿vale? Y de ahí surge el modelo tecnológico. Y aparte de racionalizar o buscar una explicación racional a todo lo que aprendemos, también quiere que haya una planificación, que esté todo medido, estructurado, organizado, ¿vale? O sea, como todo como muy planificado. Vale. Entonces, bueno, ¿cómo es este modelo tecnológico que hemos dicho que todo lo racionaliza y todo lo planifica? Tiene muy clara la meta a la que se dirige, o sea, establece una meta a la que se dirige previamente, o sea, está claro porque todo modelo educativo es así. Esto ya es un poco más así, dice que se basa en fundamentos científicos que garanticen la correcta secuenciación y estructuración. ¿Eso qué quiere decir? Fundamentos científicos o una explicación racional para que se garantice que lo que vamos a intentar que aprendan los niños lo aprendan. O sea, voy a seguir el método, voy a usar esta canción para que los niños aprendan la tabla de multiplicar porque está comprobado científicamente que de esta forma los niños, hay un 90% de los niños que aprueban matemáticas. ¿Me explico? Hola. Creo que ya no. Ah, vale. Vale, adecuación medios y fines, eso quiere decir va intentando cumplir como poco a poco hasta que llegamos al fin, o sea, como que pequeños escalones hasta que llegamos al fin. Vale, forma ordenada con el fin de alcanzar la solución del problema o de la situación. A ver, ¿qué pues aquí? Forma ordenada con el fin de alcanzar. Vale, sí, simplemente te vas a educar de manera de una secuenciación como primero a la segunda a multiplicar, luego van a hacer las actividades, luego van a hacer el examen, después del examen van a hacer así, ¿vale? O sea, intento que lo hagan todo de una forma ordenada, no hay casi lugar a la improvisación, que eso es una crítica que tiene el modelo tecnológico, porque absolutamente todo está estructurado, medido, y voy a tardar en explicar el tema una hora. Y después van a hacer cuatro ejercicios, y en el ejercicio uno van a hacer una suma, y en el dos una resta. Está todo como súper, hiper, mega medido, ¿vale? Para intentar llegar a la solución del problema, a la meta o a lo que queramos. Vale. ¿Qué características tiene este modelo? Que es un poco lo mismo que ahora, pero más específico. La racionalidad, como he dicho, todo tiene que estar racionalizado, todo tiene que estar justificado, todo tiene que ser verificable, absolutamente todo tiene que tienes que poder mostrar que lo que has aprendido lo has aprendido. ¿Vale? Las decisiones que hay una integración, dice, las decisiones que se tomen sobre un elemento afectarán a la restante, o sea, va a afectar, o sea, ellos entienden que la forma o la organización de la clase o de la asignatura o del día va a afectar a si consigo o no el objetivo. Una extrema, por favor, esto es importante, planificación. Una clarificación de las metas, o sea, qué queremos conseguir o lo que queremos que consigan nuestros niños en clase, quieren que lo tengas como muy, muy claro para poder llegar bien al objetivo. Control ante las desviaciones. Es que no pueden existir desviaciones, es todo como muy de sota, caballo y rey. Es algo eficaz. Y lo que intentan es la rentabilización del tiempo, los elementos y los recursos como un modelo muy o muy separado de la creatividad o el intentar decir, bueno, venga, pues hoy que estamos muy cansados, pues vamos a hablar de otra cosa o en vez de hacer esta actividad, vamos a hablar de este otro tema. No, o sea, el modelo tecnológico, todo súper planificado y todo súper organizado. ¿Vale? Como he dicho, requiere una planificación brutal. Entonces, para tener esa planificación, hacen un diagnóstico de la realidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hacen un diagnóstico de la clase que tengo, qué tipo de gente tengo, cuál no, cuál es el mejor método que le puede venir. Formula unos objetivos muy específicos, ¿vale? Una selección y secuenciación de los contenidos del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Lo que he dicho. Vamos a explicar esto en esta clase, vamos a hacer estas actividades, vamos luego a repasar esto, ¿vale? Y la selección de medios es, aquí les voy a poner un vídeo, aquí voy a cantar una canción y aquí voy a tocar las palmas, ¿vale? Todo organizado, ¿vale? Y al final tengo que tener una evaluación. ¿Cómo voy a evaluarlos? A lo mejor no les evalúo con un examen, les evalúo a ver si se saben la canción o de repente hago preguntas como si no fuera un examen, pero todo lo dejo por escrito y lo dejo organizado. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Os ha quedado claro hasta aquí? Venga, chicos, que ya os dejo, que no queda nada. Me queda esta diapositiva. Vale. Críticas a este modelo, como yo os he ido comentando, absolutamente el eficientismo, ¿vale? Quiere tecnificar el proceso educativo sin importar, esto es importante, sin importar demasiado qué es la educación, o sea, se resume una serie de tareas, actividades y cosas, o sea, como todo muy planificado. Rechaza aquello que no se puede medir, o sea, no quiere decir que solo haga exámenes, pero siempre tiene que tener una medición de la situación, ¿vale? Deja totalmente al margen la creatividad, pone un poco, pero yo digo, deja bastante al margen porque está todo planificado previamente y al final va un poco en contra de lo que hemos dado en clases anteriores, de va, estamos formando a gente creativa para que el día de mañana sea capaz de solucionar problemas que no conocen, pues lo deja un poco a un lado, ¿vale? Supone una imposición, esto es súper importante, supone una imposición para el alumno, o sea, tienes que hacer A, B y C, ¿vale? Y además, también para el docente, o sea, le dicen, tienes que hacer esto, 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 esto y esto, y no te salgas de ahí. Y no es flexible ni abierto, por lo dicho, pues está todo súper, efectivamente, es súper impositivo. Es eso, o sea, la evolución no ha sido mala y el tema del autoaprendizaje y tal, pero todo al final se queda en que es súper organizado, súper sistematizado, es que te pone, o sea, el modelo tecnológico te dice hasta las actividades que tienes que hacer, hasta el examen que tienes que poner o la forma de evaluarlo o lo que sea, o sea, no hay creatividad y no hay un cambio de repente o, no sé, pues hay veces que tú tienes planificado dar una clase determinada, pero ves a tus alumnos, a tus alumnas que están muy movidos o que ha pasado algo o que yo qué sé, cualquier cosa que tienes que cambiar la clase, ¿no? Pues el modelo tecnológico no lo contempla. ¿Vale? ¿Dudas? Porque con esto hemos terminado. Tema 3, fuera. ¿Os ha quedado claro? ¿Os ha aburrido? ¿Nos ha aburrido? Venga, por favor, Andrea, Alba, voy a salir de aquí. Begoña. Carlos. Carlos hoy sí que ha hablado. Carolina. Daniela. Hay gente que todavía no he leído. Irene, Javier. Laura, Lidia, Luna, Luna lo digo mucho, me encanta. Bueno, a Alba también mucho, a Isabel, a María, a todas las Marías, a María Carmen Martín, todas, todas. Jennifer, Roberto, todos. Genial. Vale, vamos a dejar de grabar antes de que esto... A ver, que no te estoy leyendo, Carlos, un momento. Que se me ha ido la página porque he parado la grabación.